Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La Alcarria Sound, Antonio Herraiz. Hola, muy buenas noches, saludos.
Pero bueno, bravo. Pero bueno, bravo.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Ese muchacho. Sí, señor conductor, ¿eh? De la mañana del fin de semana de 6 a 8 y media. Bueno, un programa soportable y sobre todo a pesar de los teloneros, ¿no?
Bueno, y a pesar de que yo también soy telonero, porque yo siempre anuncio que soy el telonero de Agropopular. Antes de que suene la chifla los sábados a las 8:30, ahí estamos, anunciando el programa que viene después, porque nosotros somos el telonero siempre del programa que viene después también.
Bueno, las mascarillas. Ahora, atención, la primera pregunta es a matar a Antonio Herraiz. ¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo ha ido?
Pues muy tranquila, parte en Guadalajara con mi familia, parte en Barcelona con la familia de mi mujer, y tranquila, bueno, con mucha precaución. No hemos hecho una cosa que a mí me gusta mucho, que es salir de ronda, por aquello de no juntarnos mucha gente, que luego terminas cantando, terminas pimplando más de la cuenta también, y eso provoca que te quite la mascarilla ahora que estás hablando, y es una cosa que no hemos podido hacer este año, pero por lo general muy tranquila y muy bien.
Espera, que te vamos a dar muchos ánimos. Wopper, tú te has puesto la tercera ya, ¿no? Estás muy bien, ¿no?
Yo me he puesto la tercera, ¿cuándo fue? ¿El lunes por la noche pudo ser? Sí. El brazo como apuñalado, eso para empezar, ¿eh? No sé si fue cosa del enfermero o de la vacuna en sí misma, pero vamos, el martes entero estuve hecho polvísimo.
¿Y te han puesto la tercera también ha sido Pfizer o no?
Moderna.
Claro, la tercera de José Ramón, la de José Ramón de la Moderna. Ahí estamos, que somos los productores de esta vacuna infame. Bueno, ¿qué tal? Herraiz, ¿qué tal es esto de madrugar el fin de semana? Tú ya habías mandado en el fin de semana hace años aquí, ¿no?
Sí, pero no con este horario, porque yo cuando estuve en el fin de semana, en mi segunda etapa, porque esta es la tercera, yo cuando llego a Madrid en el año 2006, entonces me incorporo también unos meses al equipo de fin de semana, estaba Paco Ventura, estaba Alfonso Merlos.
¡Hombre!
Y en mi segunda etapa en el fin de semana, que fue más larga, que fueron tres temporadas completas, hacía el mediodía y hacía un espacio informativo del tiempo de juego dentro de tiempo de juego que era a partir de las 11 de la noche y la mañana la hacía Fernando de Aro, así que entonces no madrugaba, así que estaba todo el sábado completo y todo el domingo completo, pero no en ese tramo de mañana que te obliga a madrugar más de la cuenta o a trasnochar, porque eso depende de cada uno cómo se organice. Yo soy de los que prefiero levantarme al menos haber dormido pues, 4 o 5 horas antes de ir hacia la radio, y otros, en cambio, prefieren ir de empalmada, hay de todo.
¿Tú a qué hora te levantas, por ejemplo, para venir aquí un sábado o un domingo?
Mira, yo soy de los que me suelo levantar en torno a la 1:30. Me acuesto en torno a las 8, no antes, porque si tú te metes a las 7, cuando durante toda la semana has seguido una rutina de persona normal, pues te estás acostando a las 11:30 o las 12, no más tarde me suelo acostar yo cuando no tengo que hacer el programa. Entonces, si tú te metes a las 7 de la tarde el viernes para levantarte en la madrugada del sábado, el cuerpo te dice que nanay, que no se va a dormir. Y entonces empiezas a dar vueltas y casi es peor. Así que trato de prolongar lo máximo posible, madrugar un poco más el viernes y en torno a las 8:15 como tarde estaría en la cama para eso, dormir al menos 4 horas y media, 5 horas antes de ir hacia la radio.
Y entonces que 1:30 te levantas, ¿qué hora llegas a la sede central de la cadena COPE?
Antes de las 3 de la mañana estoy ya en los estudios de Madrid para establecer un orden lógico de las cosas y sobre todo ver qué ha podido pasar en ese tiempo en el que tú has estado off, porque has estado o intentándolo, que no siempre se consigue, hay días que te has metido a la cama y por lo que sea no te has dormido. Entonces que no es raro que llegues a hacer el programa sin dormir. Eso me pasaba también muchas veces cuando en verano he sustituido a Carlos Herrera o cuando he hecho la sustitución en su momento de Ernesto Saez de Buruaga, que por lo que sea tú te metes a las 7 de la tarde y el cuerpo no es capaz de asimilar, y menos en primavera y verano. En invierno, otoño-invierno es más fácil, sobre todo después del cambio de hora de invierno, porque al final es de noche y es de noche para todo el mundo, pero cuando hay el cambio de hora en primavera, sí, eso es un fastidio tremendo, porque tú te metes a la cama a las 7, 7:30, 8 y lo que tienes es un solazo que consigue entrar a tu habitación y que encima está escuchando ruido abajo en el parque o la vida normal, porque a las 8 en primavera y en verano es vida normal. Ahora en invierno es más fácil.
Y entonces, nada, tienes que, sobre todo los domingos, que esperar a que nosotros terminemos nuestra chorrada para empezar tú. Yo creo que cuando tú sustituiste a Herrera, eso fue un buen entrenamiento, ¿no?
Eso es el mejor entrenamiento, porque eso es un transatlántico que funciona con una precisión absoluta. Entonces, la mejor escuela que yo haya podido tener a la hora de dirigir, de conducir un gran programa, es esa. Ahora mismo no hay ningún programa en la radio española con tanta fuerza en la calle como esa. Tú salías y lo notabas. Yo volví a Guadalajara, que allí te conoce todo el mundo, y te comentaban lo que habías dicho por la mañana, lo que había dicho el tertuliano en cuestión, que no le había gustado del todo. Lo notabas en los mensajes de WhatsApp, en los mensajes de, en la interacción con las redes sociales. No hay mejor escuela que esa. Y como dices, bueno, pues ese fue el mejor entrenamiento, porque entonces hacía 4 horas. Y 4 horas de radio en directo, con esa presión, que aunque nadie te la traslade, tú mismo la asumes como tal, porque sabes que es el programa líder de la radio, sí, el más influyente, muy cerca del más escuchado, o si no el más escuchado en la calle, y esa presión nadie te dice, oye, vas a hacer el programa. No, pero tú ya mismo, por un lado tienes esa presión, pero por otro lado tienes esa escuela, que luego te permite hacer otras cosas con una soltura que, claro, no lo hubieras alcanzado en ningún otro programa, eso está claro.
Y cuando te dicen que tienes que sustituir a Herrera, ¿eso acojona o no?
Bueno, acojona muchísimo. Yo recuerdo el primer día que me llaman, llegué a casa y digo, uff, y ahora yo me voy a meter en este embolado, porque yo había hecho ese año mediodía, lo estaba haciendo con Pilar, era un mes entero, eran 5 semanas, en las que ya sabéis que Carlos aparece y desaparece.
Sí.
Tan pronto te llamo un día a las 6 de la tarde, oye niño, que mañana voy a estar a partir de las 7. Tú vas a hacer de 6 a 7 y yo llegaré a las 7.
Vamos a hacerlo bien, sí, Antonio Raiz, ¿qué tal? Buenas noches, me alegro de saludarte. O sea, yo te llamo el día antes y te digo, niño, yo aparezco a las 7 y tú ya de 6 a 7, tú madruga, te va a la 1:30, hace el programa de 6 a 7 y luego ya te larga, te va a fumar un cigarrito y ya me pongo yo, ¿no?
No te vas, porque tú tienes que quedar pues a preparar los titulares, a preparar desarrollos. Y puede darse la circunstancia de que Herrera no aparezca a las 7, que aparezca a las 8.
Eso es.
Y también se ha dado.
Ahí voy.
También se ha dado esa circunstancia.
Esto es.
Ahí voy. Y sobre todo que aparezca a las 8 y diciendo pues que está transmitiendo desde el polígono este de las sardinas, de quitar las sardinas con la uña, y que la entradilla, en vez de acabar a las 8 y 8, acaba a las 8 y 17, ¿no? Eso también puede pasar.
Y que te pregunte. Y que te diga, sí, ¿y tú, Antonio, cómo tienes la uña?
¿Cómo tienes?
¿Y en qué has empleado tú la uña?
Últimamente.
¿O cómo has conseguido que esa uña te quede así tan redondita, ideal para quitar?
Y para, ¿acaso te la has metido
despejar el pescado de la sardina?
Orificio que desconozcamos, Antonio.
Herrera es un coloso de la comunicación. Herrera es un tipo que está pendiente siempre de lo que tú haces. No porque él coja vacaciones una semana o 2 semanas, deja de escuchar la radio. Él a mí, esos 2 años, me escribía, me decía, bien. También te decía, oye, que estoy aquí ahora mismo cruzando en barco no sé qué punto del Mediterráneo, camino de Vinaroz, para ver a Luis Herrero, por ejemplo. Pero está siempre pendiente. Y esa capacidad que tiene de controlar las cosas, la consigue con eso. Y luego, pues con todos los compañeros. Yo aprendo en el día a día. Cuando llego a Madrid, te he hablado de Paco Ventura, pero luego enseguida me incorporo a la sección de interior. Yo estuve 3 años con Juan Baño, que eso sí que es una escuela de periodismo. Eso es. Son 3 años con los que guardo y un cariño absoluto, en los que, bueno, aprendí cómo es la profesión por dentro, de verdad. Yo venía de hacer periodismo local, venía de 6 años en la emisora de COPE Guadalajara, pero cuando yo realmente me doy cuenta de cómo funciona esto, de cómo es acceder a una información tan compleja como es la de interior, entonces con ETA dando todavía sus últimos coletazos, pero dando dentelladas muy fuertes, con todavía pues las consecuencias de un atentado tan brutal como fue el del 11M, claro. Como es toda la información de sucesos, y ahí Juan Baño me enseñó pues eso, a comprobar, a cotejar, a no fiarte nunca de ninguna fuente, por muy oficial incluso que fuera. Y ese fue, dijéramos, no sé si mi gran bautismo periodístico, incluso después de 6 años de profesión, pero sí un maravilloso aterrizaje en Madrid con el que, bueno, pues yo empiezo a hacer una información muy, muy difícil, que era la de interior, que sigue siendo,
claro,
y con el mayor profesional que hay en ese sector, que es Juan Baño.
Sí, lo decía de Juan Baño porque además... alguna vez te he oído yo a ti, como digo, repites ahora, pues la cosa esta de contrastar por todos los frentes y desde todos los ángulos la información, es decir, como decía Zuara, tener todos los pelos de la burra. Claro, eso riñe ahora con la inmediatez, ¿verdad? La inmediatez que son las redes sociales, y entonces quizá pues habría que romper una lanza en favor de la veracidad, ¿no? Más que de la inmediatez.
Yo a todos estos falsos agoreros que permanentemente nos venden la burra del fin de la radio, de que hay que evolucionar, que hay que cambiar, no, que hay que hacer frente a las redes sociales. No, 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 no. Ahora mismo la radio está más viva que nunca, precisamente por eso. Porque es el gran dique frente a ese reguero permanente de desinformación que son las redes sociales. La radio está pasando, te lo estamos contando con la misma inmediatez que lo puede hacer Twitter, Facebook, Instagram o cualquiera de las redes sociales, pero te lo estamos contando con veracidad, contrastando fuentes, sin necesidad de que tú te preocupes por si lo que estamos contando es verdad o no. Nosotros te damos esa credibilidad que no te aportan las redes sociales por mucha inmediatez que nos den. Y en eso la radio se tiene que hacer fuerte, precisamente con ese valor que conserva y que no debe perder, que es la credibilidad.
Ahí está, exactamente. El patrimonio del comunicador es la... ¡Todos!
¡Credibilidad!
En las redes sociales, ¿verdad? Te tiras un triple y, bueno, pues si lo metes bien y si no, también. Luego ya pues comprobarán otros la veracidad del triple, ¿no? Entonces,
y lo puedes borrar. Siempre,
bueno, sí, sí, lo puedes borrar. Sí,
oye, que la he cagado, mira, lo borro y ya está, ¿no? Bueno, están los pantallazos, hay formas de que te estén rebozando y retozando pues la cagada que has cometido. Pero bueno, ahí está nuestro valor.
Oye, ¿y la radio del fin de semana es difícil de hacer? Porque yo siempre tengo la duda de... Normalmente los sábados y los domingos de 6 a 8 de la mañana pasan menos cosas. Entonces, pues tienes que construir parte del programa. Supongo que tendrás que crear más. Y tú que has estado en lo que es el meollo informativo gordo de una semana de trabajo haciendo mediodía, poco a poco casi casi las noticias te las dan servidas cada dos minutos, ¿no? Porque es el día a día y es el partido a partido, ¿no? Pero el sábado supongo que también tendrás que crear parte del programa. ¡Ojo! Que también tienes su miga el fin de semana. Que el fin de semana... Ha habido procesos, bueno, todos los procesos electorales son en domingo. El fin de semana ha habido un 155, el fin de semana ha habido dos referéndums ilegales. Me parece que el fin de semana no existe y está ahí, ¿no? Pero también entiendo que tiene que tener cierto componente creativo el programa, ¿no?
Bueno, el fin de semana ha habido una Filomena también. El fin de semana nos anunciaron la víspera que entrábamos en un inédito estado de alarma en España. En el fin de semana pasan muchas cosas. Y eso es así. Lo único que, como decías, en el mediodía las noticias están transcurriendo justo en ese momento. Para mí el informativo más difícil de la radio es el de mediodía. Porque tú no tienes tiempo ni siquiera para analizar, ni siquiera para buscar una explicación amplia de lo que está pasando, porque está ocurriendo en ese momento. Entonces tú bastante tienes con contar al momento, al instante, lo que está pasando. El fin de semana te da la oportunidad, al menos de mañana, a partir de las 6, de analizar con más detenimiento, con más tiempo incluso las cosas, y te permite también una cosa, y es crear temas propios. Es
sí.
decir, cuando hay menos información, pues tú lo que tienes que hacer es darle vueltas al coco y decir, ¿qué puedo contar yo? ¿Qué puedo explicar que sea atractivo, que entretenga esa hora de la mañana? Porque a las 6 de la mañana hay gente que sí, que se ha levantado a curar. Mucha gente trabaja el fin de semana, ¿eh? Yo cuando voy de madrugada por la carretera y voy escuchando los domingos, me encuentro muchos coches. Algunos vendrán de fiesta, pero imagino que no todos. Y muchos se dirigirán también a trabajar. Por eso, tú lo que tienes que ofrecer es contenidos atractivos, contenidos que entretengan, contenidos de actualidad, pero también, bueno, pues el fin de semana te da esa oportunidad de crear tus temas propios también.
Tú vienes del año 2000, vienes de Radio Nacional, luego vienes a COPE Guadalajara. ¿Tú a Madrid cómo vienes? ¿Quién te trae?
Pues a mí me trae Nacho Villa.
¡Hombre!
Ahí estamos. En 2005 hay un terrible incendio en la provincia de Guadalajara en el que mueren 11 bomberos de un retén forestal. Un incendio que, pues bueno, tuvo un eco mediático tremendo, pues por las circunstancias en las que esos 11 bomberos se quedan atrapados entre las llamas, por cómo se gestionó aquello. Y en una emisora pequeña, habitualmente una emisora pequeña como Guadalajara, no entras en Nacional, no entras en Madrid, pues porque ocurren cosas muy rutinarias. En cambio, este incendio lo que hizo es que yo entrara, yo era la única persona que estaba ahí, en informativos, y entraba a cada momento. Yo recuerdo un turno en el que enlacé pues 30 horas seguidas de prácticamente antena. Entrabas en todos los programas y ahí Nacho Villa se fijó en mí y decidió llevarme a Madrid. Y así fue. Ese fue el momento en el que yo doy el salto desde COPE Guadalajara a COPE Madrid, que dudé mucho. Incluso mi madre, me acuerdo que me dijo, ¿y a qué vas a ir tú a Madrid?
¿Qué vas a hacer tú a Madrid? ¿A qué vas tú?
Bueno, lo valoré, lo puse en la balanza y desde entonces, mayo de 2006, que ese tiempo, ya digo, estuve en el fin de semana, con Paco Ventura, estaba Alfonso Merlos haciendo Alfonso la mañana, y luego ya en la temporada siguiente, esos fueron unos meses sueltos, me iría de vacaciones, entiendo, y cuando me incorporé en septiembre, pues ya me incorporé a la sección de interior con Juan Baño.
Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, muy bien,
Antonio,
muy bien.
Aquí un gran fan de la COPE, un gran fan de tu programa. Creo que haces un programa excelente. Estoy escuchando con muchísima atención todo lo que estás diciendo. Y bueno, me he quedado un poco con lo de la credibilidad de los medios. Cuando te señalas un poco el ombligo y dices que la COPE es un medio de muchísima credibilidad, ¿quieres es que decir que hay otros medios que no lo son? ¿Estás señalando y estás acusando directamente a Ferreras en La Sexta o a otras radios que compiten con vosotros? Lo digo más que nada porque esta semana he escuchado a Julia Otero en Twitter. Sí, en un vídeo lo he visto en Twitter con Cristina Pardo. Decir que había que tener mucho cuidado con los medios porque no todos son todo lo creíbles que la gente se piensa. Por ejemplo, pregunta directa. Antonio Herraiz, Cadena COPE, señala directamente a los que no tienen credibilidad.
Yo señalaba a las redes sociales que es ese ámbito tan amplio que te impide mojarte. Mira, hablando de la credibilidad, eso se nota mucho en el periodismo local. Yo os he dicho que mi bautizo periodístico en Madrid fue con Juan Baño, pero en el periodismo local se aprenden muchísimas cosas, porque es ese periodismo piel con piel que ahí sí que la credibilidad es directa. Es decir, tú sales a la calle y te encuentras con la persona que te ha escuchado y te conoce. En Madrid eso es más complicado, pero en Guadalajara o en una ciudad pequeña es muy, muy sencillo. Y recuerdo un día un incendio entre dos pueblos. Era un incendio pequeño, un incendio de monte bajo, algo de cereal ya cosechado y demás, lo típico en verano. Y entonces las noticias de sucesos te las comunicaban por teléfono. Te llamaban de la subdelegación del gobierno, un funcionario que había, y te decía, pues accidente en tal carretera, o en este caso un incendio. Y al darme los pueblos entre los que estaba el incendio, yo cambié uno. Son dos pueblos pequeños. Sí.
Y bueno.
Uno es Viñuelas y el otro era Fuente la Higuera. En cambio yo cambié y en lugar de Fuente la Higuera puse Fuente la Encina, que está bastante más lejos. Viñuelas y Fuente la Higuera son pueblos que lindan, Fuente la Encina no, está mucho más lejos. Y yo en Antena dije que había un incendio entre Viñuelas y Fuente la Encina. Y al salir de la emisora me para un señor, al cual yo no conocía, y me dice, ¿usted es Antonio Arraiz? Sí, sí, le acabo de escuchar y usted ha dicho que habían intervenido no sé cuántos tractores, no sé cuántos camiones de bomberos en un incendio entre Viñuelas y Fuente la Encina. ¿Usted no sabe que si hay un incendio entre Viñuelas y Fuente la Encina se está quemando media provincia? ¿Usted no se ha dado cuenta de la barbaridad que estaba diciendo? Y ahí se te queda una cara diciendo, usted lleva razón. Y ahí es donde yo mamé esa cuestión, que es fundamental. Y no es que me haya desviado la pregunta, ¿eh?
No, espérate, que es que tenemos aquí una llamada. No sé quién llama aquí a estas horas. Sí. Buenas noches, aquí la radio, Cadena COPE España.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo se
llama
usted?
Buenas noches, yo me llamo José Andrés y soy el oyente al que acaba de aludir Antonio Herraiz. Yo soy un fiel seguidor de la COPE y claro, yo soy carpintero ebanista y tuve que salir del taller pidiendo ir a la radio para decir a Antonio Herraiz, ahí se estaba tonto aquel día porque, claro, yo estaba escuchando la COPE y digo, se está quemando toda la provincia entera.
Señor, ¿entre qué pueblos era el incendio concretamente?
Es lo que ha dicho él.
De Viñuelas y Fuente la Higuera.
Exactamente.
Lo que ha dicho él, ¿no?
Lo que ha dicho él. Claro, que aquí Antonio Herraiz parece que es que cuando está hablando de periodismo de provincia de la grieta. Pero lo que no ha contado es el zurriagazo que le di en toda la cabeza. Una vergüenza. Señor, y que este señor haya terminado en Madrid, no hay derecho.
Ya terminó en Madrid, ¿verdad?
¿Y los pueblos dice que eran?
Sí, mira, se lo voy a decir. Los pueblos son Fuente y Mato. Esos dos pueblos que no sé si este hombre quería que toda la provincia se quemara entera. Ya está bien, pero le escucho todos los fines de semana, don Antonio, lo hace usted muy bien.
Muy agradecido. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Juan Andrés, ¿no?
Sí, no, José Andrés. José
¿y los
Andrés.
Pueblos?
¿Los pueblos
cómo eran?
Los pueblos son Fuente...
Tiene hablado. Vale, eso, ¿no?
Exactamente.
Muy perfecto, muy bien.
Un abrazo para todos. ¿Puedo saludar?
Vamos.
Quiero saludar al batería de los Beatles, que nos está escuchando. Adiós.
Bueno, vamos allá. Pues entonces, estamos ahí. ¿El violín no te lo has dejado?
El violín lo tengo en casa ahora mismo. Y me ha dado mucha pena, porque son momentos en Navidad, los que ya no estamos en activo, porque yo ya no habitualmente no,
¿sí?
no saco el violín. Lo reservo para esos momentos.
¿Sí?
Para el grupo de amigos que salimos de ronda, ese es el nombre que se utiliza allí en la Alcarria, cuando sales un grupo, una agrupación para nada organizada, y te juntas en Navidad, en verano también, a veces, o para la víspera de los mayos, que es una fiesta que se celebra mucho allí, la noche del último día de abril, en ese paso a la primavera, la noche de los mayos, también se ronda, en algunos pueblos rondan a la Virgen, en otros pueblos rondan a las mozas, que se sitúan en
buenas
el
noches,
balcón.
Aquí, este es mi momento, hola, soy José Rá. Efectivamente, me gusta este trozo de la entrevista. Sigue, sigue.
Hay en Brunete, ¿no? ¿Rondáis a las mozas?
Hombre, vamos a ver si rondamos a las... Bueno, y exactamente, la rondamos a las mozas debajo del balcón, sale al balcón Teresa. Usted se llama Teresa, pues no salga. Y pues cantando, subido en el remolque. Bien, estamos ahí, o sea, que compartimos ahí tradiciones. Entonces tú también rondabais a las mozas vosotros, ¿no?
También, también, sí, sí. También, también.
Pero con el violín.
¿Quién te enseñó el violín?
¿Quién me enseñó a tocar el violín? Yo estudié en el conservatorio. Mis hermanas tocaban el piano. Fue algo prácticamente con una casualidad tremenda, porque mis hermanas estudiaban piano, son mucho más mayores que yo. Una tiene 2 años más, la otra tiene 3 más. Y mi madre quería que yo también estudiara música y me llevó al conservatorio y, bueno, teníamos piano en casa, entonces yo dije, pues quiero estudiar piano. Y dijo el director del conservatorio, ay, hay mucha gente de piano, tus dos hermanas, ¿por qué no estudias otra cosa? Y yo le dije, pues guitarra. No, guitarra también, estudia mucha gente. ¿Y qué te parece violín? Bueno, pues al principio no lo veía claro, pero empecé a estudiar violín y tuve profesores de bueno, pues desde Pedro León, que era el concertino entonces de la Orquesta de Radio
y
Televisión
que jugó
Española.
En Getafe después también. Sí.
También.
Espera, que tengo aquí a alguien que llama Pedro León. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal?
Que no me conoces por la voz, que ya se te ha olvidado quiénes han sido tus maestros de violín, ¿eh?
No.
Braulio, soy don Braulio. Braulio. Madre mía, la que nos liabas en el conservatorio, ¿te acuerdas? No, en el conservatorio que querías tocar el piano, la guitarra y le desanimamos a ello. Y dijimos, mira, yo por las manos que tienes tú, yo creo que deberías tocar el triángulo. Y sí, porque tal, hombre, le costaba el sentido del ritmo y tal, pero insistió, no, yo el violín. Lo pusimos en la calle ahí, en medio de un puente, a ver qué tal, porque ahí, claro, en Guadalajara no teníamos metro. Y bueno, pero un desastre. Luego lo trajimos al conservatorio. Llegaba al conservatorio y siempre tocaba la misma canción, que era la de Psicosis. Y rompía el arco y la cuerda y bueno, pues ya terminaba con el presupuesto del conservatorio. Un auténtico desastre, Antonio Herráez. Así que, oye, me alegro que estés triunfando, porque te escucho todos los fines de semana en la COPE, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, más que nada porque escucha Grupo Risa y de postre ya me vienes tú, así que digo, pues ya me quedo.
Nada más, se tiene que acordar.
Es lo que tiene ir detrás de los artistas. Bueno, te he dicho, pero luego tuve un profesor chino también que se llamaba Liao de apellido, que fue concertino de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.
Sí, señor.
Y luego acabé el grado medio con una profesora fantástica que es Nuria Félix, con la que mantengo también mucho contacto. Y que casualmente ahora.
También, sí.
Casualmente es la profesora de mi hija ahora.
Anda. Bueno,
por
pues
cierto,
sí,
ya. No sé si lo sabrá, que el chino de al final dejó la música y se puso una tienda, como todos los chinos.
Bueno, hombre, no. Este, cuidado, que esté famoso aquí en la comunidad.
Montó una tienda última... de fotos, y eso no es mentira.
Lo ves.
Tenía varias tiendas de fotos, quiero recordar, en Madrid.
Que me alegro mucho de saludarte, que sigas
lo mismo, don Braulio, un abrazo.
Adiós, un abrazo, no, abrazo, que no sabes ni hablar.
Abrazo, Braulio.
Venga,
abrazo. Pero tú, escucha, Antonio, ¿tú sigues viviendo en Guadalajara?
Sigo viviendo en Guadalajara, sí, sí. O sea, a mí no me sacas de Guadalajara ni con agua caliente.
¿Cómo es eso? Que no vienes aquí a la Villa y Corte.
Bueno, es una ciudad muy cómoda para vivir. Cuando tienes hijas pequeñas, vas a todos los sitios de forma rápida, te mueves muy fácilmente y es una ciudad tranquila. Madrid no le he terminado de coger el gusto. Mira, que llevo muchos años yendo y viniendo porque ni siquiera cuando yo estudié, que estudié en la Complutense, me quedé a vivir. Tenía compañeros, amigos que, siendo de Guadalajara también, pues alquilar una casa o lo que fuera. Yo, como también estaba estudiando entonces todavía en el conservatorio, iba y venía y lo he seguido manteniendo. Nunca he vivido en Madrid. Conozco todos los medios de transporte para ir a Madrid, desde el Cercanías, desde el autobús continental que te dejan Avenida América, desde, bueno, ahora el coche particular, todos, absolutamente todos.
¿Sigues veraneando en el pueblo?
Sigo veraneando en el pueblo, sí. Yo, mis padres son de dos pueblos muy chiquititos. Mi madre es de Fuentes de la Alcarria, que ahí es donde pasé gran parte de mi niñez. Es un pueblo que está muy cerca de Brihuega, a 6-7 kilómetros, que es el pueblo que hace cabecera, que ahora está muy de moda por los campos de lavanda y demás. Y es un pueblo precioso, que tiene unas casas como colgadas, como si fueran las casas colgadas de Cuenca, que miran hacia un valle también, que es el valle del río Hungría, y es un pueblo que en invierno no tendrá más de 20 vecinos, es incluso una pedanía de Brihuega, y ahí la verdad que voy menos, porque mi mujer es del pueblo de mi padre también, mi suegra es del pueblo de mi padre, y ahí es donde vamos más, es un pueblo del Alto Tajo, se llama Armayones, y ahí es donde pasamos los veranos, donde mis hijas disfrutan, donde nosotros también, donde... pues apenas si te metes en el monte tienes cobertura y donde te permite perfectamente desconectar de forma absoluta si quieres.
Tú sí que te has convertido en lo que querías ser, porque mucha gente viene por aquí. Bueno, pues yo al final trabajé en esto por casualidad, porque yo iba para otra cosa. Pues tú no, porque además tú dentro del periodismo siempre perseguiste el medio radio, siempre convertirte en comunicador de radio, ¿no?
Desde siempre. Mira, yo cuento alguna vez que la primera vez que yo entro a un estudio de radio... pues yo no tendría más de 5 años, una Navidad. Mi hermana gana un concurso de cuentos y el párroco que entonces había organizado el concurso tenía un programa de radio en la cadena Rato, entonces Radio Guadalajara. Y tenía un programa en torno a las 2 de la mañana, creo recordar, como vosotros, mira.
No, la tan buena. Muy bonito. Sí.
Y le llama a mi hermana para que contara el cuento a esa hora de la noche en la radio. Entonces yo le dije a mi madre, yo quiero acompañar a mi hermana. Y me debí poner tan pesado, aunque la hora era tan, tan rara y tan intempestiva, que la acompañé. Y yo creo que ya ahí me despertó esa curiosidad por conocer el medio. Un medio que yo lo veía en mi casa a cada momento. Por todas las habitaciones había radio. Mi madre es una gran consumidora de radio, mi padre es un gran oyente de radio, pero es que mis abuelos maternos también. Yo cuando iba al pueblo, a Fuentes de la Alcarria, mi abuela, en la cocina que había en los pueblos, en la que estaban siempre permanentes los pucheros ahí a fuego lento, encima, en la repisa de la cocina, había una radio en la que permanentemente estaba encendida. Y quizá ahí, de forma involuntaria, yo ya empecé a tener esa curiosidad por el medio. Y luego hubo un punto también de inflexión que fue en el colegio, pues eso, con 10, 12 años, hicimos una exposición de Braque. Braque es ese pintor francés que es, pues yo creo que junto con Picasso es el padre del cubismo. Hicimos unos collages allí, no sé qué, y vino un equipo de Televisión Española, de la territorial de allí, con un cámara que luego, por cierto, fue compañero en mi época en Radio Nacional de España. Lleva más años que la tosa, a pesar de que es tremendamente joven. Le vi hace poco, le pregunté, 30 y pico años lleva como cámara. Y Juan Palacios y otro compañero periodista que es Mino Rodríguez. Y la profesora dijo, pues ¿quién quiere aquí contar un poco cómo ha sido la exposición y que dé detalles, cómo la habéis preparado? Yo levanté la mano y ahí... yo creo que ese momento ya dije, mira, yo quiero ser periodista. A mí me gusta contar cosas. Y luego, bueno, pues en el instituto había una radio, Radio Arrebato. Y
Radio Arrebato, magnífica.
Cuando por lo general todo el mundo se decantaba en esas optativas por informática, sí. Yo hice una optativa que era comunicación o algo así parecido y hacíamos prácticas allí. Y a partir de ahí dije, mira, yo quiero estudiar periodismo y quiero hacer radio. y estando la carrera, pues las primeras prácticas sí, fueron un verano, el verano de 2000 en Radio Nacional, y justo acabé las prácticas un 30 de septiembre, y el 15 me llamó una compañera, Olga Pérez Vega, que entonces estaba Javier Visier, soy director general de la cadena, que estaba en COPE Guadalajara. No, me ha dicho Javier que te ha visto cómo funcionas en Radio Nacional, él se va a marchar porque tiene que abrir la emisora en Alcalá de Henares, se va a hacer cargo de la emisora de COPE en Alcalá de Henares y quiere que vengas aquí, ¿qué te parece? Bueno, yo en ese momento le dije, me lo tengo que pensar. No me pensé nada porque justo en el instante en el que la colgué, se lo conté a mi madre y dice mi madre, bueno, tendrás que acabar la carrera. Yo entonces había terminado segundo, iba a empezar tercero de carrera. Y le dije, pues no, voy a ponerme a trabajar, lo compaginaré como pueda y así fue, y así lo hice.
Y ahora una pregunta seria. ¿Qué noticia te gustaría dar este 2022?
Bueno, pues está claro, yo el final de la pandemia, ¿no? El medicamento que ha encontrado, que se ha inventado para poner fin a esta locura que nos mantiene ya camino de 2 años, que ha dejado mucho dolor por el camino y sobre todo que ha generado una sensación, y lo hemos visto durante toda esta Navidad, de miedo, ¿no? Muchas veces no somos capaces de poner en el suficiente contexto los datos para no generar un alarmismo innecesario. Yo, la víspera de Nochebuena, lo planteaba el equipo, ¿no? Nos tocó hacer el programa el 25 a mediodía, el día de Navidad, nos tocó hacer el programa el 26 también, el día después de Navidad, y yo les decía, la gente ahora mismo, no hay que quitarle importancia a la enfermedad, pero no nos pasemos. La gente está a otra cosa ahora mismo, está a disfrutar de estos días, a celebrar, a juntarse con los suyos, que hemos pasado mucho. Llevamos más de casi 2 años de esto y pues ha cortado mucho de lo que hacíamos habitualmente. No nos pasemos tampoco. Así que si me pides una noticia, pues bueno, pues el fin de la pandemia, que no va a ser tal, pero sí que aprendamos a convivir con ella con la suficiente mensura y el suficiente equilibrio
también, ¿no? Y equilibrio, naturalidad y de todo. Pues queridos amiguitos, este es Antonio Raiz, la voz que escucháis todas las mañanas de sábado, todas las mañanas de domingo, de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana del fin de semana, el programa que nos sucede cuando terminemos, menos hoy que no está, pero la semana que viene ya estará con todos vosotros, para amenizaros las mañanas del fin de semana, pues
bueno, estoy en guardia porque esto del coronavirus, de las bajas que son urgentes, pues bueno, hay que cubrirlas. Así que no sé si al final estaré o no, en principio no.
Sorpresivamente.
Eso es, él y todo su equipo, que siempre está por la noche Sandra dándonos las noticias. Hoy no sé quién está, porque como nosotros teletrabajamos, pues no sabemos
Sandra,
en la emisora. Pues nada, un abrazo muy fuerte para Sandra. Sandra, ¿cómo es? Sandra Asenjo, eso es. Sandra Asenjo, sí. Don Antonio Raiz, ha sido un placer. ¿Sigue siendo del Madrid o no?
Sigo siendo del Madrid, sí. Mira, pues este año he ido ya más partidos que yo creo que en los 2 últimos años juntos. Estuve el día del Real Madrid Atleti el domingo y luego estuve un martes también de Champions, el Real Madrid Inter. 2 victorias, por cierto.
Venga usted muchas más veces. Venga usted muchas más veces al campo, Se lo agradeceremos. Grande Antonio, somos muy muy fans de usted y le escuchamos todo el madridismo. Así me gusta.
Mi presidente.
Un abrazo fuerte, gracias Antonio, te escuchamos.
Bueno, cuando venís por Guadalajara, esto hay que acabarlo con un compromiso. Las entrevistas acaban con compromisos.
No, yo, en cuanto baje la cosa esta,
la credibilidad, vosotros, sí. ¿Cuándo venís por Guadalajara?
En cuanto baje la cosa esta, montamos algo en Guadalajara.
Por supuesto, sí señor.
Hay muchas cosas que ver.
Y que comer.
Un abrazo Antonio, hasta más
ver. Otro fuerte.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.